Diana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
Bienvenidos, aquí empieza Hora 20 de Caracol Radio y hoy estamos a 4 días de elecciones y contando. Y esta noche en Hora 20 tenemos nuestra tercera entrevista. Es Miguel Uribe Turbay. El lunes entrevistamos a Carlos Fernando Galán, anoche a Claudia López y mañana tendremos a Holman Morris. Pero también les recuerdo que mañana a las 12 en punto en la Cámara de Comercio de Kennedy es el gran debate de W Radio, Caracol Radio, con Gustavo Gómez y Vicky Dávila y todos los candidatos. Miguel es abogado de la Universidad de los Andes, tiene una maestría en ciencias políticas, ha sido concejal de Bogotá, secretario de gobierno por 3 años de esta administración. Uribe Turbay inscribió su candidatura por firmas por el movimiento independiente Avancemos y tiene el apoyo del Partido Liberal, Conservador, Centro Democrático, Colombia Justo y Libres y Mira, así como de varios pastores de iglesias cristianas. Las apuestas de su campaña son seguridad, que es uno de sus temas fuertes, políticas ambientales sostenibles, movilidad y urbanismo, empleo, emprendimiento y muchas de las cuales nos hablará durante este programa. Las apuestas de su campaña entonces las vamos a discutir. Les recuerdo un poco lo que hemos hecho en las noches anteriores. Estamos hablando de una ciudad que tiene más de 7 millones de habitantes, que aporta el 26% del Producto Interno Bruto Nacional, una ciudad que le ha abierto las puertas a colombianos de todas las vertientes, que ha progresado, que es rica en talento humano, en manifestaciones culturales y que tiene muchísimos problemas. 2.400.000 personas a diario usan Transmilenio, se gastan en promedio 64 minutos en desplazamiento, están sometidos al robo de celular cada 4 minutos y la inseguridad, la percepción llega al 57%. Y unos hechos reales como que hay 12.7 muertes por cada 100.000 habitantes. Yo quiero invitar a Miguel. Antes, buenas noches, Miguel, y gracias por estar aquí.
Buenas noches, Diana. Un saludo muy especial para ti y para todos los oyentes de Hora 20.
Y les recuerdo que la metodología que hemos escogido es que durante esta primera media hora entrevisto a Miguel y posteriormente, en la siguiente media hora, nuestros escogidos invitados panelistas de Hora 20 para hacer las preguntas correspondientes y el análisis son Luis Felipe Henao y Federico Arango. Buenas noches.
Muy buenas noches, Diana, y gracias por esta invitación y a todos los oyentes.
Muy buenas noches, Diana, candidato Luis Felipe, muy contento de estar acá. Un saludo a los oyentes también.
Entonces vamos al grano porque tenemos poco tiempo, pues es tiempo bastante largo, más que por lo menos que en un debate, pero hay que aprovecharlo. Usted es alcalde ya, imagínese que ya está absolutamente elegido y tiene las siguientes situaciones. Anoche 2 mujeres fueron atracadas en un bus del Sistema Integrado de Transporte en Las Cruces, ahí cerca de la alcaldía. En el atraco habrían participado varios menores de edad. Usted está sentado con su secretario de seguridad y tiene a la mano las cifras de atracos en buses de septiembre y ve que pasaron de 60 en el mismo mes a 116 el mes pasado, según datos de la alcaldía. ¿Qué haría? ¿Qué decisión de choque adoptaría mientras desarrolla una política integral, Miguel?
Diana, para comenzar, hay que decir que la seguridad es mi prioridad, como tú lo mencionaste. Yo sé lo que implica llorar una muerte violenta y me duele la inseguridad. Es probablemente donde más experiencia tengo. Fui secretario de gobierno durante 3 años, hice parte del equipo que intervino el Bronx, Cinco Huecos, San Bernardo, La Estanzuela, las ollas más grandes de Bogotá. Creamos la Secretaría de la Seguridad y estoy consciente de que es el problema más grave para todos los bogotanos. Por eso además va a ser no solo mi prioridad de gobierno, sino a lo que yo particularmente le voy a dedicar más tiempo. Una ciudad segura es una ciudad en la que podemos salir a la calle sin miedo, en donde podemos tener más y mejores oportunidades. Y uno de los temas que están generando precisamente lo que tú, el caso que tú me planteas, es la impunidad. Nosotros no podemos tener una ciudad en donde reine la impunidad. Y básicamente eso pasa no solo en violencia contra la mujer, como en este caso, sino en todos los casos. Mientras yo fui secretario de gobierno, se capturaron 120 mil personas, Diana, 120 mil. Más del 98% están libres. Entonces tenemos un problema grande de reincidencia y buena parte de esos atracadores son, o esos, digamos, entre abusadores y atracadores son reincidentes. Pero me permite decir, a propósito de la pregunta donde estás hablando de menores de edad, uno de los programas más importantes que lideramos desde la Secretaría de Gobierno y Secretaría de Seguridad fue la justicia restaurativa, y particularmente hoy ha tenido unos resultados muy importantes. Se disminuyó la participación de jóvenes en delitos, pero también la reincidencia de jóvenes. Y tenemos que trabajar en el sistema de responsabilidad penal al adolescente, porque es uno de los retos más importantes. Lo tenemos que hacer con el gobierno nacional. ¿Qué se puede? Entonces, con esto dicho,
inclúyame acá porque, sí, digamos, me tengo que saltar aquí. Como esa es la propuesta en la que usted tiene su foco, la gente se pregunta, ¿por qué eso no lo logró siendo secretario de gobierno? Y ¿por qué ahora, digamos, lo tiene claro? Lo tiene claro por esa experiencia. ¿Por qué llegamos al punto en el que hacía mucho tiempo en Bogotá no teníamos la sensación de que no podíamos caminar por la calle sin tener el miedo a ser atracados, porque es una realidad el atraco? Y usted habla de aumentar el pie de fuerza, si no me equivoco, en más o menos 3.000 policías. ¿De dónde salen y con qué se pagan?
Diana, para comenzar, para evaluar en qué estamos hoy, es importante recordar de dónde venimos. Cuando tú me preguntas por qué no lo hicieron antes, la respuesta es que fue mucho lo que hicimos antes y que gracias a lo que se hizo, hoy podemos pensar en más cosas. Lo primero, creamos la Secretaría de la Seguridad. Bogotá era una ciudad que no tenía institucionalidad para combatir la delincuencia. Segundo, pasamos de 180 mil millones de pesos en el presupuesto en el 2015 a más de 600 mil en el 2017 y en el 2018 y 2019 más de 500 mil millones de pesos. Es decir, casi se triplicó el presupuesto para seguridad. Todos los delitos, a excepción de uno, están bajando. Entonces, es evidente que la percepción ha subido y que en la percepción estamos perdiendo la pelea, aunque en percepción de seguridad al barrio nos ha ido mejor. Seguridad en el barrio, la percepción es mucho mejor. Pero sin duda que la percepción es negativa en materia de seguridad en general, y yo soy consciente que es un problema. Por eso lo he focalizado y es donde más trabajo vamos a hacer, y ya cuento algunas acciones concretas. Pero lo que quiero resaltar, cuando tú me preguntas que por qué no se hizo antes, es mucho lo que se hizo. Por ejemplo, tenemos la tasa de homicidios más bajo.
Pero vayamos a Miguel Uribe.
De acuerdo, pero es muy importante, sí, para cuando tú me preguntas
la de
que no se ha hecho.
Es una realidad que en homicidios se mejoró. El problema es la percepción.
Es la
percepción y el hurto real.
Cuando tú me dices que no se había hecho antes, lo que quiero manifestar es mucho lo que se hizo. Y ahora hay que seguir combatiendo la criminalidad. Entonces se redujo el homicidio, se intervinieron las ollas más grandes de la historia de Colombia: Bronx, Cinco Huecos, San Bernardo, La Estanzuela y María Paz. Hay que seguir. Y además se creó la institucionalidad, se apoyó a la fiscalía y se apoyó a la fuerza pública. Ahora viene el siguiente punto: focalizar en donde no se ha ganado la batalla aún, particularmente donde hurto. Y hay un tema que transversaliza todos los delitos en Bogotá, y es el microtráfico. Y yo soy el único candidato a la alcaldía que le dice no a la droga en todo el espacio público. Es como incoherente combatir el microtráfico pero ser permisivos con el consumo de droga. Alguien me dirá, oiga, pero eso es como muy retrógrado. No, perdóneme. Incluso los países, entre comillas, más progresistas en legalización de droga no dejan consumir en el espacio público. Y en Colombia estamos en el peor escenario. Es ilegal y se puede consumir en todas partes. Y lo que he vivido yo viéndolo, porque recorro toda la ciudad, es que la permisividad en el consumo de droga aumenta la delincuencia y facilita el microtráfico. Entonces, lo primero es combatir de frente cero droga en el espacio público. Dos, vamos a traer más policías.
Esos 3.000 policías, ¿cómo los vamos a pagar? Más los acompañantes, ¿de dónde los van a sacar?
Los policías los vamos a pagar con recursos distritales. Vamos a pagar con más de 100 mil millones de pesos al año. Vamos a pagar la formación y la incorporación de los policías. Y además con una formación cívica, cercana a los ciudadanos, que empoderen a la ciudadanía. ¿Y eso de dónde sale esa plata? Del fondo de seguridad, que básicamente se alimenta del 5% de la inversión en obra pública. Te cuento que en Bogotá el 5% de todo lo que se invierte en obra pública va dirigido al fondo de seguridad. Es decir, si estamos invirtiendo 45 billones en obra pública, son más de 2 billones de pesos que vamos a tener para seguridad por primera vez en la historia. Obras que yo conozco y obras que yo voy a terminar. Y en ese sentido, de ahí vamos a sacar 100 mil millones anuales. Tercero, primero, cero droga en el espacio público. Segundo, más policías. Tercero, una nueva cárcel distrital. Los recursos.
Pero venga, ay, no se me adelante porque eso le iba a decir. Es el alcalde elegido. La personería hoy Dice que hay hacinamiento en las URIs. La unidad de reacción inmediata es del 150%. Y en la de Kennedy hay cuarentena por varicela. Y usted dice que va a construir la cárcel distrital para solucionar, digamos, esa problemática. ¿En dónde, si existe escasez de suelo en esta ciudad, y cuánto cuesta eso?
Precisamente, tú ahí estás resaltando que hay hacinamiento. Aquí en Bogotá está la cárcel distrital, que es la única certificada que no tiene hacinamiento y tiene procesos de resocialización. Tenemos la Modelo, tenemos la Picota y la Buen Pastor, todas con hacinamiento. Y ese es un problema gigantesco. Primero, porque hay un desincentivo para capturar. Segundo, porque se violan los derechos humanos de las familias de los presos y de los presos. Y tercero, no hay resocialización. Un criminal entra a una cárcel, dura 4, 5, 10 años y sale a delinquir peor porque no tiene procesos de resocialización. Hacer una nueva cárcel es urgente, porque no puede haber más excusas, Diana. Los delincuentes tienen que estar en las cárceles y no en las calles. Hoy, en el nuevo plan de ordenamiento territorial, se habilitan suelos y se facilita la posibilidad de tener nuevos equipamientos. Voy a buscar el lugar más oportuno para hacerlo, el lugar ideal, mitigando todos los impactos que pueda generar alrededor, pero vamos a hacer la nueva cárcel. Y esos recursos salen también del mismo fondo de seguridad. Como les dije, vamos a tener más de 2 billones de pesos en el fondo de seguridad. Y frente a las URIs y casas de la justicia, es muy importante resaltar en ambos casos, las URIs y casas y las casas de la justicia son fundamentales para acceder a la justicia. Un problema grande que está pasando es lo difícil que es colocar una denuncia, pero también lo difícil que es judicializar a un detenido. Y eso se logra con más URIs y con más casas de justicia.
La Defensoría en varias oportunidades durante esta administración emitió alertas tempranas advirtiendo la presencia de bandas criminales en Bogotá. Cuando usted fue secretario de gobierno, negó que existieran dichas bandas, pero las alertas siguieron y se denunciaron incluso los casos de descuartizamiento en personas de Bosa y Ciudad Bolívar. ¿Usted sigue negando que esa problemática exista? ¿Hay o no hay bandas criminales en Bogotá?
Diana, para comenzar, no es que yo negara, es que yo me basaba en los estudios de inteligencia del ejército, de la policía, y no solo del distrito, sino de la región. Nosotros teníamos una comisión de seguridad que se reunía permanentemente, incluso a instancias del gobierno nacional, en donde la línea era clara. No hay ningún tipo de evidencia para decir que haya bandas criminales. Ojo a esto. No
lo
se
que quiere decir que todas esas agencias y toda esa inteligencia estuvo mal hecha.
Pues todavía, no, es que no se ha probado. Que haya descuartizamientos en Bosa no quiere decir que haya bandas criminales. Es que yo quiero hacer una diferencia. Una banda criminal es como el Clan del Golfo, que tiene una estructura jerárquica, tiene un control de territorio, tiene una organización determinada. Otra cosa es el crimen organizado. Crimen organizado sí hay, es decir, mafias, pandillas, que se opone o se contrapone a la delincuencia común. Esas son, digamos, las tres instancias que uno podría mencionar. Delincuencia común, que en Bogotá casi no hay. Aquí lo que hay es crimen organizado, o sea, mafias, pandillas. Y lo que no hay, de acuerdo a la inteligencia de las autoridades nacionales y distritales, entendiéndose que estamos hablando de la inteligencia de la policía y el ejército, es que no hay bandas criminales. Entonces, esos descuartizamientos a los que tú te haces referencia, para comenzar, se siguen investigando algunos, pero otros ya se le han atribuido ¿a qué? A un cruce de cuentas, por ejemplo, por microtráfico. Por eso de ahí que yo insisto que la droga es el problema más importante que hoy está afectando a Bogotá en materia de seguridad. Entonces, no es que yo me mantenga o no, porque no es una apreciación personal ni es un capricho personal. La única base sólida que tengo yo para tomar esa decisión es la información del cuerpo de la fuerza pública, que hoy sigue manteniendo la misma posición. En Bogotá no hay presencia de bandas criminales, entendiendo bandas criminales como Clan del Golfo o otro tipo de delincuencia de ese tipo.
4 firmas están interesadas en operar buses eléctricos en Bogotá y según el cronograma la adjudicación será el 6 de noviembre. Usted ya es alcalde. Esta pregunta es importante para saber, digamos, si tiene clara la importancia del proceso, que ya tiene un ganador, sentado como alcalde, ¿revisaría la adjudicación, propondría ajustes al contrato, reformularía rutas o no tocaría el proceso?
Estás haciendo referencia, supongo yo, al SITP.
Sí, señor.
Entonces, lo primero que hay que resaltar es que uno de los problemas más grandes de Bogotá es la contratación y la estructuración del SITP. Fue mal estructurado, fue corruptamente contratado y fue pésimamente implementado. Tanto así que cuando llegamos en el 2016, lo que eran buses provisionales se terminaron siendo permanentes. Todo el esquema de buses provisionales nunca se integró al sistema del distrito. Segundo, se quebraron Ecobús y Ecobús inmediatamente arrancó el SITP implementado en la administración pasada y dejaron a los pequeños propietarios con una deuda a favor de 140 mil millones de pesos. Es decir, perdieron sus buses, entregaron sus buses y quedaron en la calle. Y para rematar, pues un mal servicio, porque cuando esta administración comenzó, ustedes recuerdan, las líneas de buses azules uno tras otro, desocupados y la gente diciendo necesitamos buses en toda la ciudad. Hoy es mucho lo que se ha hecho para corregir los errores del pasado. No es suficiente, falta, porque parte de la ciudad no tiene hoy la operación del SITP. ¿Pero qué se ha hecho? Lo primero es que se hizo una reingeniería de rutas. Y hoy soy consciente que todavía falta mucho. Una persona en Juan Rey, en San Cristóbal, tiene que esperar media hora para la ruta. Cuando sí. pasa está llena, a la media hora otra vez llena. Y
pero
así
vamos
sucesivamente.
Hacia adelante.
Entonces,
vamos hacia adelante.
No, es que...
para poder...
Pero
para,
como tú me estás
porque
preguntando...
Porque ya usted es alcalde.
De acuerdo.
Entonces, si ya es alcalde, quiero saber qué pasa. Ya está adjudicado los buses eléctricos.
Entonces, hoy, ¿en qué estamos? En una licitación. Hoy se está haciendo esa licitación, se está haciendo hoy.
Sí.
Entonces, el primer reto era hacer esa licitación para chatarrizar los buses y hacer. ¿Qué quiere decir? Que cuando esté adjudicada, no solamente la sigo, la celebro y me encargo de implementarla. Y el otro tema que hoy está en curso es el otro sí de los contratos existentes, en donde se está haciendo una renegociación, o se logró ya la renegociación, para garantizar que sean sostenibles. Todas las deudas del STP ya están pagadas con Ecobús y Ecobús, y hoy tenemos un sistema que, pues, básicamente ha asumido o ha corregido errores del pasado, pero ahora el gran reto es completar la cobertura del sistema y con eso vamos a garantizar las frecuencias y las rutas y por supuesto que sean buses no contaminantes. Lo que he repetido insistentemente, vamos a cambiar los buses viejos contaminantes del SITP por buses eléctricos.
Hablemos un poco de la campaña. A menos de una semana de las elecciones, ¿cuál es la principal lección que le deja a usted la campaña?
Que la coherencia y la lealtad paga. Yo desde el día uno, Diana, he sido coherente y leal. Incluso he puesto la coherencia y la lealtad por encima de las encuestas. Esta ciudad está en obra, 2.500 obras se están haciendo. Y cuando los bogotanos no las conocían, yo me di la tarea a mostrarlas y a defenderlas. Y a pesar de mi popularidad, las defendí porque, vuelvo a repetir, la coherencia y la lealtad por encima de las encuestas. Y hoy he sido probablemente el único candidato que no ha cambiado de posición en todo el camino. Y pues agradezco profundamente a los bogotanos porque han creído en mí, porque les demuestro la certeza que necesita Bogotá para avanzar, la certeza para terminar los proyectos y la certeza que quieren los ciudadanos para su ciudad.
Deme tres puntos que lo diferencien a usted de los otros candidatos. Tres.
Experiencia. Soy el candidato con mayor experiencia administrativa. Fui concejal, presidente del consejo y secretario de gobierno durante 3 años. Administré más de 3 billones de pesos. Tuve más de 2.000 personas a cargo. Fui 25 veces alcalde encargado. Y eso implica que conozco la administración y la ciudad mucho mejor que ellos.
Segundo.
La segunda, el conocimiento. Conocimiento de ciudad y de administración pública, que básicamente se deriva de eso. Y el conocimiento implica que conozco cada obra, porque la defendí, porque la promoví, porque la hice realidad. Y un ejemplo claro, el metro. Muchos pueden decir apoyarlo, pero yo hice parte del equipo que lo ha hecho realidad. Y me comprometo a entregarlo, pero además con una cosa adicional, Diana. Voy a entregar esas obras en el menor tiempo posible, porque yo no llego a aprender, no hay curva de aprendizaje, no llego a improvisar, y eso es lo que me da el conocimiento. Y por último, la coherencia. He sido coherente. Yo no he cambiado de posición, he defendido los mismos proyectos, he defendido el mismo modelo de ciudad, no he cambiado de posición a pesar o incluso teniendo apoyos de diferentes sectores. Yo quiero aprovechar para hacer esta reflexión. Muchos me dicen, oiga, es que usted tiene apoyos de diferentes sectores políticos. Pero para hablar de la coherencia simplemente te quiero decir, me dicen, oiga, es que usted tiene apoyos de diferentes sectores políticos. Entonces yo les digo, mire, yo he sido coherente y he mantenido la misma línea de programa y de discurso. Son los demás sectores, y no solo políticos, sociales, organizaciones sociales, que han logrado vincularse al programa y yo no he tenido que cambiar de posición. Y lo único que me han pedido quienes me apoyan es que cuando sea alcalde, sea como hoy soy. Piense como hoy pienso y ejecute como hoy lo digo.
Candidato de los partidos tradicionales, siendo usted tan joven, ¿qué participación van a tener esos partidos en su gobierno?
Pues Diana, para comenzar, tengo el apoyo de partidos que ustedes, pues, o que la gente puede considerar tradicionales, pero también tengo otros muy nuevos. Y en eso, además, pues yo creo que todos los candidatos tienen diferentes sectores apoyándolos, incluso también sectores tradicionales. Esa creo que ha sido como una cortina de humo que ha utilizado particularmente un candidato, pues, para desviar el debate. Pero yo me siento.
Apoyos.
De acuerdo. Y es que yo hago, mira, una cosa que a mí me gusta y que los bogotanos pueden tener tranquilidad conmigo es que yo las cosas las hago de frente. Yo no oculto las cosas. Yo no hago las cosas por debajo de la mesa como hacen otros candidatos que dicen no tener apoyos, pero los tienen todos.
¿Se está refiriendo a Galán?
Por supuesto. Y lo que quiero mencionar con eso, Clediana, es que yo hago de frente, digamos, reconozco y hago las cosas de frente, pero además agradezco profundamente que me hayan apoyado. Y es que Bogotá hoy está viviendo las consecuencias de la división de muchos años. Yo lo que estoy haciendo es trabajando es para generar unión, para unir a quienes piensan diferente, pero en torno a proyectos se ponen de acuerdo para sacarlos adelante. Y no solo son partidos políticos, Diana, me apoya la Reserva Activa, me apoyan sectores de comercio popular, los taxistas, me apoyan grupos de mujeres, de afros, de todos los sectores, comerciantes. Pero quiero resaltar otra vez lo que te está diciendo. Tú me preguntas, ¿qué les va a dar? Nada. Nada, es que vamos al gobierno, nos hemos puesto de acuerdo, es para trabajar juntos. Yo no tengo ninguna prebenda o ninguna componenda acordada con ellos. Todo lo contrario, lo único que me han pedido es, primero, cuando sea alcalde, sea como es hoy. Piense como piensa hoy y ejecute lo que hoy está diciendo que va a hacer. Ese es mi compromiso con ellos y con los bogotanos.
Miguel.
Y termino diciendo esto. Sí. Yo he puesto sobre la mesa los acuerdos programáticos que he hecho con cada sector, no solo político, sino cualquier sector. Y al mismo tiempo, pues, he resaltado que ser independiente no es estar solo. Ser independiente es la posibilidad de no negociar convicciones, que es precisamente la manera en la que he actuado durante toda mi vida.
¿Quiénes lo están apoyando usted económicamente y cuánto se ha gastado hasta hoy en la campaña? Porque es notorio que sus recursos pues le han dado para mucha más publicidad que a los demás.
Diana, te quiero contar que han recaudado más plata Carlos Fernando y Claudia y han invertido más en publicidad. El tema es que yo he hecho probablemente más visible porque de pronto he invertido en otras cosas. Lo que me gusta es que ha sido de mayor impacto.
¿Cuánto se ha gastado?
Casi alrededor de 2,000 millones de pesos, un poco más de 2,000 millones de pesos.
¿Ya está en cuentas claras?
Todo está en cuentas claras. Lo que está en cuentas claras, yo podría estarme equivocando por una plata.
¿Y quiénes son los aportantes?
Bueno, para comenzar, me he endeudado, he hecho un esfuerzo enorme, casi 1,000 millones de pesos han sido, o 1,000 millones han sido deuda. Han sido créditos, probablemente estamos también ahora tramitando un crédito adicional para cerrar la campaña. Tengo aportes propios, aportes familiares, tengo aportes de empresas privadas legítimamente, pues para...
Relacionadas con nombres propios quienes le han entregado plata.
Todo, Diana, cada centavo, es que yo no lo hago para hacerle un favor a nadie, no, lo hago primero porque es la ley, y segundo porque no tengo nada que ocultar. Entonces, ustedes se pueden meter a cuentas claras hoy, cualquier ciudadano que esté viendo, y puede ver cuánta plata ha recaudado y gastado Claudia, Miguel Uribe, Carlos, y bueno, Holman no, entiendo que Holman está un poquito retrasado en sus cuentas claras, pero independientemente de eso, yo he sido muy juicioso toda mi vida actuando de acuerdo a la ley, y no, esta no va a ser la excepción.
Como nos quedan 10 minutos, me va a tocar saltarme a unos temas muy concretos, como para mirar, ¿usted aumentaría el valor del peaje de los Andes Norte de Bogotá para ampliar las entradas a Bogotá por la autopista Norte y la carrera séptima?
No, yo aumentaría o ampliaría la concesión para generar más recursos para hacer la intervención.
¿Cómo
pero
se
además,
ampliaría la concesión?
Es decir, el tiempo de la concesión. Las concesiones tienen un tiempo establecido para hacer cierre financiero, es decir, para garantizar los recursos que han invertido y pues tener la utilidad que corresponda. Si ampliamos el tiempo, quiere decir que van a tener más recursos y esos recursos adicionales los invierten en la construcción de la concesión. Eso es lo primero. Pero además de eso, no solamente vamos a hacer la autopista y la séptima, vamos a hacer la calle 13 que ya está diseñada, de 6 a 13 a 12 carriles, vale 3.5 billones, 2.5 ya los tiene el distrito y 1 billón más lo vamos a tener precisamente negociando con el peaje de la 13. Vamos a hacer la avenida Ciudad de Cali hasta Soacha para descongestionar la autopista sur, que es penoso lo que pasa hoy en la autopista sur. Y vamos a hacer lo propio en la ampliación de la Caracas y en la Circunvalar de Oriente.
¿En qué está de acuerdo con el POT, pero sobre todo en qué está en desacuerdo? ¿Y a usted le parece democrático que si no hay acuerdo se firme por decreto?
Bueno, en primer lugar, que sea democrático o no, pues es una calificación personal, pero es una disposición de la ley. La ley establece que cuando el plan de ordenamiento territorial no es aprobado en el Consejo, debe ser expedido por el alcalde. Y yo te diría que la razón, y en eso ahora Luis Felipe nos puede ayudar mucho, pues por su trayectoria, la razón por la que eso pasa es porque la ciudad no se puede quedar sin plan de ordenamiento territorial.
¿Qué le
la ley prevé que si no hay acuerdo, pues tiene que haber tiene que haber una norma urbana, pero también es un incentivo para que se discuta y lo apruebe el Consejo con modificaciones, porque al expedirse se expide con el proyecto inicial, no con las modificaciones de los concejales. Entonces es bueno que se discuta, se modifique para hacerlo mejor y por supuesto que se apruebe. Y lo conozco bien porque yo fui ponente del Plan de Ordenamiento Territorial de Petro, en donde negamos, que eso es, ojo a esto, que esta es una segunda diferencia. Una cosa es, no se tomó una decisión y lo expide por decreto, pero si se niega, no puede expedirlo por decreto, uh-huh. Y en este caso, cuando yo fui ponente del POT de Petro, se negó, y Petro aún así lo expidió por decreto, y bueno, finalmente el Consejo de Estado lo suspendió.
¿Qué le cambiaría al
actual? Yo creo que hay ciertos puntos que han generado conflicto con ciertas zonas que creo que es innecesario. Creo que por una parte es problema de información, pero por otro podría haber unas decisiones sobre edificabilidad, sobre normas de uso del suelo, que podrían aliviar tensiones innecesarias. Y podría ser incluso en otros temas muy preciso. El Plan de Ordenamiento Territorial, por ejemplo, dispone unas normas muy estrictas para las bodegas de reciclaje. Hoy en Bogotá hay alrededor de 1.100 bodegas. Con esa norma quedarían 600. Imagínese usted lo que eso implicaría si se llega a aplicar. Entonces toca buscar puntos intermedios. Otra norma de ese estilo, el Plan de Ordenamiento Territorial inicialmente restringía la posibilidad de las iglesias vecinales. Entonces, tampoco estoy de acuerdo, y ya en una proposición ya se está discutiendo la posibilidad de garantizar la permanencia y la presencia de las iglesias vecinales. Entonces son pequeñas normas que estructuralmente no cambian muchas cosas del Plan de Ordenamiento, pero eliminan tensiones innecesarias. Pero estoy de acuerdo en que el Plan de Ordenamiento Territorial por primera vez, y digo por primera vez porque es que el último fue el año 2000 con una modificación del 2004, una revisión extraordinaria del 2004, por primera vez en los últimos años empezamos a evaluar para dónde vamos y cómo vamos a crecer, que realmente es la discusión más importante de los bogotanos. Y no deberíamos estar planeando una ciudad para 12 años, sino para los próximos 50. Y es ahí donde yo digo que este Plan de Ordenamiento empieza a darnos tres conceptos fundamentales. Uno, ordenamiento territorial en materia de crecimiento, es decir, dónde y cómo vamos a vivir. Dos, de qué vamos a vivir.
Y tres,
la ecoeficiencia, es decir, el desarrollo sostenible que requerimos.
Y hagamos una pausa en el de qué vamos a vivir, porque en su propuesta de gobierno miramos que para reducir desempleo usted dice que pasaría del 11 al 7 en el 23. ¿Cómo piensa hacerlo? O sea, ¿cuál es la política que logra una meta tan ambiciosa?
Pues para comenzar, pensar en grande y ponerse metas claras. Los alcaldes, por lo general, Federico debe recordarlo, hablan mucho y nunca se ponen metas, no hay indicadores precisos, no hay objetivos claros. Yo he dicho, voy a promover un crecimiento superior al 6% en el Producto Interno Bruto. Voy a garantizar más de 500.000 empleos, que eso va a reducir el desempleo a 7%. Y adicionalmente, eso nos va a llevar con las inversiones de obra pública necesarias a eliminar la pobreza extrema. Ese es el reto. Y eso es para lo que vamos a trabajar.
Tenemos 5 minutos.
¿Cómo lo vamos a hacer? Primero, el solo metro genera 100.000 empleos. Pero de ahí en adelante, la obra pública, 45 billones de pesos invertidos, quitándole lo del metro, son alrededor de 300.000 oportunidades de empleo adicionales, directas e indirectas. Segundo, la generación de vivienda. Tenemos el programa de vivienda más ambicioso, pero además posible, habilitando el suelo y haciendo cierre financiero. Un peso en vivienda, Luis Felipe, invertido, mueve 11 pesos la economía. Es probablemente no solamente un motor de crecimiento económico, sino de generación de empleo. Turismo, es el sector donde menos barreras de acceso hay para generar empleo. Vamos a apoyar el comercio popular.
Usted hablaba,
vamos a apoyarlo,
el comercio y la industria. Está metido lo de Bogotá 24 horas.
Por supuesto.
Pero me pregunto si esa propuesta es realista sin tener solucionado el problema de seguridad en Bogotá.
Esa propuesta es realista resolviendo seguridad y resolviendo transporte. Porque pues también uno no puede tener habilitado servicios sin tener el transporte necesario. Pero hoy vale la pena decir que hay mucha flexibilidad para horarios, donde depende del privado si los utiliza o no. Pero Bogotá 24 horas no quiere decir rumba 24 horas, quiere decir servicios de la ciudad 24 horas. Y claro que vamos a promoverlo. Entonces, todo este componente, digamos, todo este abanico de proyectos que podríamos aquí durar horas hablando de cada uno, van a garantizar, Diana, que haya el empleo que necesitamos, que se dé el crecimiento económico y que finalmente vivamos mejor. Ese es el propósito.
A todos los candidatos les he preguntado, ¿cuál es un referente de ciudad ideal para ser habitada en el mundo, para usted?
Mucho, pues depende para qué, depende del tipo de la persona, pero hay muchos, Nueva York en transporte público, por ejemplo, Barcelona en planeación, pero te diría esas dos, Barcelona y Nueva York, una en planeación y otra en transporte público.
Respuestas de sí o no a la venta de la ETV.
Considero que hay que buscar un socio estratégico.
O sea, sí.
Sí, parcialmente, porque no es la venta total de la ETV.
¿A corridas de toros?
No.
¿Pico y placa ampliado por las obras del metro?
No.
¿Compra de empanadas en la calle? Pues ya la corte dijo que sí.
Compra de empanadas, de un chicle.
¿Clásico capitalino con presencia de las dos hinchadas?
Por supuesto que sí.
¿Usted le teme hacer el oso?
Yo lo único que le temo es a la muerte, porque de resto... en lo que decidí hacer en la vida, lo único que uno necesita es ganas y coherencia para echar para adelante.
¿Me alcanza el tiempo para dos preguntas más? Sí. ¿Usted va a pasar del 10 al 20% los descuentos por pago de impuestos a los que no sean morosos? ¿Eso es responsable con las finanzas cuando usted está proponiendo unas inversiones tan grandes?
Para comenzar, hoy el descuento del predial, estamos hablando del predial, uh-huh, es del 13%, 10% por sí, pronto pago y 3% por uso de pago electrónico. Yo estoy proponiendo llevarlo al 20% con varios incentivos. Primero, pagar 2 años o más consecutivos con pronto pago, formalización para industrias pequeñas o grandes, depende si es régimen simple tributario o no. Y eso lo que va a garantizar es tener mayor liquidez, primero. Segundo, Bogotá ha perdido la oportunidad de habilitar los suelos para tener la vivienda necesaria y por renovación o por expansión. Vamos a tener muchos más predios. Más predios implica más recursos. Durante muchos años el distrito le ha cobrado más a los mismos. Ahora les vamos a cobrar menos a más, ¿cierto?
¿Qué de lo que hace hoy Peñalosa usted no haría?
Ya te voy a responder, pero me parece, ya que estoy hablando del predial, te quiero decir,
canchas sintéticas y todas esas cosas, ¿usted las continuaría?
Pero además, frente al predial, me queda para decir que vamos a ponerle tope al incremento predial de IPC más 3%. Es el tope más bajo histórico y además del país. Porque acaba de salir una ley aprobada que le acaba de poner un tope por 6 años de IPC más 8. Nosotros le vamos a poner IPC más 3, lo que implica es que vamos a controlar realmente el crecimiento del impuesto predial. Y por último, vamos a revisar el próximo año el avalúo catastral. No vamos a seguir cargándole cargas innecesarias, a veces por negligencia o por inercia del Estado, a los bogotanos. Vamos a garantizar que el predio, los recursos del predial o del impuesto sean realmente justos. Frente a lo que me preguntas de Peñalosa, para comenzar, vuelvo, repito que yo sigo coherente y leal. Yo me dediqué a defender estas obras cuando nadie las conocía y cuando no las querían.
¿Pero qué no haría? Lo hice
porque soy convencido de que están transformando la ciudad. Son 2.500 obras, desde la Tabor Rincón en Suba, Tintal Alsacia en Guayacanes en Kennedy, la ampliación de la Caracas, la avenida Ferrocarril, los hospitales.
A programas en los que usted no continuaría.
Para allá voy, pero es importante decirte, porque es importante darle un contexto a decir que es mucho lo que hemos hecho, es mucho lo que considero que debemos continuar, y es más, Bogotá necesita tener la certeza de que no vamos a volver a empezar de cero. Quien me está oyendo en este momento llegando a su casa, que está cansado de un trancón enorme, es consciente de que hace años no se han hecho vías en Bogotá, y buena parte de eso es por no tener una continuidad responsable y por no terminar lo que se comienza. Hoy hay 45 billones de pesos invertidos o que se están invirtiendo en Bogotá, que yo conozco en qué se ha hecho, he defendido las obras, he trabajado en ellas y las voy a entregar. Segundo, para comenzar, en la mayor diferencia con el alcalde es la comunicación y participación de los ciudadanos. Creo que es ahí donde hay un cambio estructural. Y buena parte es un valor agregado que yo le voy a ofrecer a los bogotanos. Como secretario de gobierno hice encuentros ciudadanos en la calle, hice la primera consulta previa con un cabildo muisca, sacamos la primera política pública de derechos humanos, las acciones afirmativas con grupos étnicos concertadas, porque un valor que he demostrado con resultados es la posibilidad de concertar. Yo soy consciente que a mí me va a elegir un sector político, o un sector ciudadano, un sector ideológico, unas personas me van a elegir, pero ojo a esto, yo voy a gobernar para todos. Y como voy a gobernar para todos, tienen ustedes un alcalde que va a trabajar de frente con las personas, digamos, que consideran que tenemos que sacar adelante esta ciudad, porque independientemente cuál sea su ideología, queremos avanzar, ir hacia adelante.
Miguel Uribe, gracias, y aquí están entonces para que a partir de este momento Federico Arango y Luis Felipe Henao analicen las respuestas del candidato y hagan las preguntas. Arranque usted, Federico.
Sí, justo retomo lo que acaba de decir el candidato. Hay algo que a mí no me cuadra, y recalca el candidato en su coherencia, y luego dice que va a gobernar para todos, por más de que lo apoyen algunos, y ahí es donde veo un tema que no me cuadra, en la medida que muchos de esos apoyos, todos lo sabemos, son de sectores recalcitrantes, son de sectores de derecha, son de sectores que no son los más tolerantes frente a minorías, las iglesias cristianas frente a población LGBTI. Entonces, ¿no habría un quiebre en la coherencia?
Todo lo contrario, Federico. Para comenzar, esa pregunta me fascina, porque es precisamente la que demuestra mi independencia. Ser independiente no es estar solo, ser independiente es no negociar convicciones y no depender de jefes políticos, o básicamente ceder valores o principios. Primero. Segundo, los sectores que a mí me apoyan no son sectores que promuevan la discriminación. Yo no podría aceptarle que usted diga que las iglesias cristianas están en contra de minorías. Eso no es lo que ellas promueven. No, pues en todos los sectores podrá variar, pero digamos que en rasgos generales, pues yo no aceptaría que las iglesias cristianas estén en contra de nadie. Las iglesias cristianas, como muchos sectores, lo que promueven es la garantía de derechos, y lo que defienden también son unos principios y valores legítimos, como por ejemplo, que el derecho a educar de los padres, el primer educador es el padre. Luis Felipe tiene a su hijo Felipe en el colegio. Yo estoy seguro que él y su esposa quieren que el primer educador de su hijo en ciertas materias sean ellos, no el colegio, y menos el Estado. Eso es lo que defienden, por ejemplo, en un término. Pero no están pidiendo que se persiga ni se restrinja a nadie. Y yo además, con hechos, Federico, puedo decir que yo, cuando fui secretario de gobierno, no solamente saqué la primera política pública de libertad religiosa, culto y conciencia. Es decir, ofrecí alternativas no para las iglesias cristianas, no, para todas las confesiones, o incluso para las personas que se declaren ateos, por ejemplo. No, esa es la libertad de religión, culto y conciencia. Pero al mismo tiempo tenía todas las políticas de protección de minorías o de acoso por su orientación sexual. No tuve un solo escándalo. Es que a propósito, no he tenido un solo escándalo de corrupción o de negligencia. Nadie me ha acusado a mí por discriminar. Todo lo contrario, lo único que he hecho es promover el respeto por la diferencia. Como secretario de gobierno saqué la primera política pública de derechos, o formulé la primera política pública de derechos humanos, donde están contemplados todos los grupos. Entonces lo que le diría es, yo no aceptaría que la gente que me apoya a mí esté en contra de nadie. Todo lo contrario, puede que piensen diferente entre ellos o cosas de eso, pero no están en contra de nadie. Yo soy independiente y no voy a perseguir a nadie, así me lo pida el que me lo pida. Y por último, creo que, insisto, voy a gobernar para todos, porque cuando uno llega a la alcaldía, pues uno no gobierna para los sectores que lo eligieron. Uno sí gobierna con el programa que lo eligieron, eso es diferente. Pero gobierno para todos, yo no le voy a cerrar la puerta al que no me eligió.
Luis Felipe.
Bueno, a mí que me preocupa de escuchar a Miguel, me preocupa el populismo punitivo, en el sentido de que, aunque es el único que está persiguiendo el tema de drogas entre los espacios, no le escuché cómo se van a atacar el microtráfico, porque yo soy de los que cree que una política que nada más sea de represión no le sirve a la ciudad. Yo creo que hay que hacer es una política donde esos policías que vamos a pagar con nuestros impuestos no estén en un parque, sino que estén es mirando las ollas, es siguiendo el microtráfico, y eso no lo escuché dentro de la propuesta. Entonces yo creo que la propuesta suena muy bien para ciertos sectores, como dice Federico. Eso para mí es populismo punitivo, pero no ataca el problema.
No, pero por supuesto que lo ataca. El problema, yo no lo dije no porque no lo tenga contemplado, es porque el tiempo de Diana es muy restringido.
Media hora seguida, mire, y ahora media hora más.
No, qué emoción estar aquí. Pero realmente, Luis Felipe, lo primero, y yo insisto, y soy intenso con el tema de la droga en el espacio público, porque soy consciente de que la droga mata y genera violencia. Si queremos
que no hablamos de consumo responsable.
Sí, no, yo no estoy de acuerdo con la legalización, como otros candidatos, que considero que es incoherente promover, decir que lucha contra el microtráfico y promover la legalización. Pero antes, para llegar allá, lo que le plantearía es, primero, donde hay droga hay violencia, y donde hay violencia, sin duda hay muerte. Eso es lo que vimos, descuartizamientos, violencia en Ciudad Bolívar por control de territorios, es lo que hemos visto. Pero además es el problema más latente hoy en Bogotá, cuando un niño sale al colegio caminando, o se baja una persona del SITP, o van a los parques. Es ahí donde estamos viviendo un problema gigantesco. Y la permisividad en el consumo de droga facilita microtráfico, pero además aumenta violencia y la inseguridad, primero. Segundo, yo no estoy diciendo Federico, que quien consuma sea delincuente. Eso que quede claro. Y lo que yo voy a proponer además, o lo que estoy proponiendo, son centros de rehabilitación además, gratuitos, para que cualquier persona se pueda rehabilitar, y red de contactos y apoyo para las familias, para tener orientación en el momento que identifiquen que un ser, digamos, querido ahí, una familia, un familiar, cayó en el consumo, pueda atender. Segundo. Tercero, para desarticular esas bandas, y quiero hacer esta referencia, mientras yo fui secretario de gobierno se desarticularon más de 90 bandas de microtráfico, pero ¿cómo se hace? Con inteligencia, contrainteligencia e investigación criminal. Esos policías además que vamos a traer también van a estar formados en inteligencia, contrainteligencia e investigación criminal, que tienen dos componentes: identificar, individualizar las bandas y además judicializar oportunamente. Entonces, el segundo componente, que es lo que usted está mencionando, para llegar a donde hay que llegar. Tercero, vamos a acabar las ollas, o vamos a combatir las ollas. Mi compromiso es que vamos a acabar ya las cuatro ollas más grandes de cada localidad.
Se acaba una olla y sale otra.
Claro, ¿y por qué sale otra? Porque hay consumo.
Van cambiando de nombre.
Pero no, es porque hay consumo. Usted puede acabar una olla, pero si hay consumo, pues llegan los nuevos vendedores. Entonces, lo que vamos a hacer, con lo que he planteado, para terminar esa cadena, es ofreciendo la rehabilitación, pero ojo, donde llega olla, donde desarticulábamos una olla, hay un centro de desarrollo social. Entiéndase por centro de desarrollo social un jardín, un centro día para a persona mayor, un centro CREA cultural, que son inversiones de bajo, es decir, de muy poco presupuesto, pero lo que garantizan es un desarrollo social comunitario muy importante. Entonces empezamos a cambiar el concepto de que las ollas, además, ¿qué está pasando hoy? Se desarticula una olla y ahí queda abandonada. Pues ahí llegan otra vez, o queda abandonado y se vuelve un centro de delincuencia. Eso tiene que cambiar. Entonces, esa es parte del camino para llegar a eso. Ahora, no lo podemos hacer solos. Tenemos que hacerlo con los ciudadanos, lo tenemos que hacer con el gobierno nacional, tenemos que trabajar en equipo para restringir la droga en Bogotá, es decir, el ingreso de la droga en Bogotá.
Sí, yo en general no estoy de acuerdo con el enfoque punitivo frente al consumo, pero bueno, no soy yo el candidato. Pero sí hay un tema que a mí me... que siendo realista, si nos vamos a la realidad, cuando se habla de no droga en los parques, de perseguir a los jíbaros, hay un riesgo muy alto de dos cosas: que los esfuerzos de la policía se concentren en el consumidor, así usted diga que no se va a penalizar y perseguir al consumidor, es el eslabón más débil de la cadena, y la historia y casos recientes en Bogotá nos demuestran que el policía termina cascándole o apuntando sus esfuerzos al consumidor, y en muchos casos, lamentablemente, incurriendo en pactos ilegales con las otras cadenas, que ese es un tema ahí también. Veo el peligro ahí en cómo este enfoque abre una ventana enorme a la corrupción de la policía, a que se criminalice al consumidor, y que en últimas la demanda sigue y este problema no se resuelve. Además, tema relacionar un poco, la pregunta también sería: ¿cuál droga se persigue? En la medida en que se concentra todo en las drogas de los parques, de quienes consumen, yo quisiera ver cifras, que tanta de sustancias que se consumen en Bogotá se compran en parques, cuántas por WhatsApp.
A ver, es que comencemos con que no perseguir la droga sería el error más grande de un alcalde y de una sociedad.
¿Por qué no diferenciar el crimen organizado relacionado al narcotráfico en lugar de la droga?
Ah, no, perdón, es que los jíbaros en los parques es crimen organizado y responden. Y esas cadenas de hurto terminan siendo alimentadas y financiadas por la droga. Entonces, el problema más grande en Bogotá se llama microtráfico o narcotráfico, y está relacionado con todos los indicadores de violencia o de inseguridad en la ciudad. Entonces, creo que no atacar la droga sería un error. Segundo, cuando me dicen que populismo punitivo, no, aquí no es populismo punitivo, porque además no estoy promoviendo penas. Yo no estoy diciendo que el que se coja con drogas se haga, es el decomiso inmediato, pero además es construir una cultura o consolidar una cultura de cero consumo en espacio público. Pero además me parece que ustedes me dicen, no, ¿cómo es posible? En Ámsterdam, en Holanda, para no ir muy lejos, ¿no? En Holanda es legal consumir droga y no se puede consumir en el espacio público. Entonces alguien me dijo, no, pero se puede ir a cafés a consumir. ¿Ah, cómo? Se puede ir a cafés. Usted puede entrar a un sitio privado a consumir la droga que quiera, pero en un sitio privado, no en el parque, porque se privilegia el derecho de un niño, por ejemplo, de una familia. Entonces, aquí estamos en el peor de los mundos. Es ilegal y se puede consumir en todas partes. Pero lo primero es que hay que combatirla, lo voy a hacer, y la prohibición del consumo de droga va a garantizar ¿qué? No va a garantizar que se acabe inmediatamente, pero le va a dar herramientas al policía. ¿Hoy qué pasa? Un policía va caminando por un parque, está haciendo su patrullaje o una moto en el cuadrante, y ven a unos consumidores y no sabe si acercarse o no acercarse, pueden ser jíbaros o no, porque también pues es evidente que el jíbaro es consumidor. Y entonces puede acercarse o no puede acercarse, pero no tiene herramientas legales para hacer nada.
Hoy día sí,
tiene. Si se llega, no, si te, es muy limitado.
Les da
es muy limitado. Llega y tienen. Entonces, primero, puede la dosis de aprovisionamiento termina siendo muy grave, porque la dosis de aprovisionamiento es como se camuflan los jíbaros y dicen, señores, me estoy aprovisionando, no me pueden hacer nada. Segundo, la dosis personal. Y tercero, como es consumo, como solo es el decomiso, pero el consumo sí se puede, es como medio raro. No, usted no puede consumir. Si usted tiene su dosis personal, váyase a su casa o váyase a un sitio privado y hágalo. Pero por último, cuando yo hablé de inteligencia e investigación criminal, también hablé de contrainteligencia, Federico, que es la capacidad de la policía que nos va a permitir combatir contra la corrupción de la policía. Es decir, yo soy consciente que tenemos en algún punto un eslabón a veces que está facilitando que eso suceda. Ahora, creo que es la minoría. Yo si no caería en el error de plantear que la policía pues comulga
con este tipo de cosas. También, yo tampoco
yo quisiera preguntarle a usted qué habría hecho distinto con todas estas marchas estudiantiles y el comportamiento del SMAT.
Mientras yo fui secretario de gobierno, Diana, tuve 2.000 marchas más o menos. El 3% terminaron con la intervención del ESMAD, o disturbios más bien. Casi que el mismo porcentaje de Petro y el mismo porcentaje con Samuel Moreno. Eso para decirles a ti y a los oyentes, los protocolos de atención del ESMAD, primero, no se aplican con una llamada del alcalde. Son unos protocolos que se han establecido dentro de la propia fuerza pública, y es totalmente autónoma la fuerza pública para hacerlo cuando consideran que es inmediato el riesgo que se está corriendo por parte de la ciudadanía o por parte, por ejemplo, de una infraestructura como el Transmilenio. Activan los protocolos y solo se activan cuando hay disturbios. Eso que quede claro, no es al revés. No es el ESMAD hace el disturbio, entonces ahí uno, el ESMAD no llega a pegarle a la gente que está pacíficamente. Claro, que hay abuso de poder, sí, y yo quiero decir que estoy en contra del abuso de poder. Donde hay abuso de poder, pues cero abuso de poder o abuso policial, primero. Pero lo que realmente está pasando aquí es que la mayoría de la gente se manifiesta bien, pacíficamente. Termina habiendo momentos donde llegan unos encapuchados, donde llegan unos infiltrados, donde alguna gente de la protesta se deja influenciar y termina participando en eso, y es ahí donde se genera. Pero lo que yo te diría es, hoy están todas las herramientas, lo que tenemos que lograr es la concertación. Cuando yo fui secretario de gobierno, creamos y trabajamos todos los protocolos. Mira, me reuní 1000 veces con todos los organizadores y de estas protestas. Y uno llega a acuerdos. El problema es que hay que lograr cumplirlos. Yo diría dos cosas. La primera es, el problema no está en la institucionalidad. Es decir, el problema no es por qué aparece el ESMAD. No, pues el ESMAD tiene que aparecer para controlar un disturbio. El tema es cómo garantizamos que la protesta sea totalmente pacífica, que va a ser una de mis apuestas, como con mediadores, más gestores de convivencia, acompañamiento permanente de la personería. Y terminaría diciendo sí a la movilización, sí a la protesta, sí a las marchas, pero pacíficas. Cero delincuencia o vandalismo.
Miguel, rápidamente y concreto, Ciudad-Región, que está pensando en el tema de Ciudad-Región, que es muy importante, si le va bien a Bogotá, le va bien al país, y que está pensando en educación pública, que yo creo que la gente está escuchando y dice, bueno, hay un candidato que promete ampliar la universidad y crear 250.000 nuevos cupos de educación pública. ¿Usted qué está pensando en educación y qué está pensando en Ciudad-Región?
En educación pública vamos a priorizar toda la atención de la universidad distrital, es la joya de la corona para generar alternativas y oportunidades. Para comenzar,
pero
voy
solucionando la corrupción.
Pero sobra decir que la denunció la administración, ¿no? Para que le quede claro ahí a todo el mundo que esta corrupción que hoy está viviendo la Universidad Distrital la denunció esta administración y viene desde la administración pasada. Pero claro que hay que combatir la corrupción, y no solo en la Universidad Distrital, en todas partes. Yo administré 3 billones, Diana, y no tengo un solo escándalo de corrupción, porque es que otros candidatos hablan de mucho de transparencia y no han manejado un solo peso público. Pero eso te lo digo para decir que la universidad tiene que llegar a todos los rincones de la ciudad. Y lo que yo estoy proponiendo es hacer universidad y cena al barrio. ¿Qué quiere decir eso? En los colegios nuevos que tú conoces, que conocen todos hoy, que se están haciendo en Bogotá, en jornada nocturna vamos a llevar la Universidad Distrital y el SENA para generar más oportunidades, para que los jóvenes que están estudiando en el día, puedan estudiar en la noche. Incluso personas mayores que necesiten seguir en sus ciclos de formación. Segundo, vamos a hacer la sede de la Universidad Distrital en Suba. Vamos a apoyar la Facultad de Ciencias de la Salud en Bosa, al lado del nuevo hospital de Bosa, y vamos a hacer la nueva Facultad de Artes. Eso en materia de educación pública superior. Y vamos a hacer más colegios. Vamos a seguir haciendo los colegios. Tenemos la propuesta de hacer 55 nuevos colegios públicos.
¿Van a seguir las concesiones, los acuerdos con los colegios privados, que eso yo creo que es muy importante.
Pero por supuesto, yo como concejal defendí esas concesiones que quería acabar Petro y hoy las he apoyado, se fueron 13 más que se hicieron, hoy hay 35 colegios en concesión, son totalmente públicos, es gratuito para el ciudadano, pero se combina un esquema de educación en donde una asociación privada también contribuye pues en la formación de los jóvenes. Entonces vamos a hacer más colegios y vamos a trabajar en la educación de primera infancia, vamos a trabajar en el enfoque de cuidado que hoy está trabajando la administración e incluir el enfoque de formación en primera infancia. Esa es básicamente la orientación en materia de educación. Y adicional, bueno, y una de las políticas más interesantes para nosotros es formar 500,000 programadores desde el colegio, 350,000 en el colegio, 150,000 en educación superior y reentrenamiento laboral, básicamente para dar habilidades para la economía digital y garantizar empleos en esta nueva transformación digital. Desde el punto de la ciudad-región, fundamental, es, no solo si le va bien a Bogotá, le va bien a al país, sino que si le va mal a la región, le va mal a Bogotá. Por eso tenemos que trabajar en equipo y por eso apoyo los proyectos regionales como el Regiotram de Occidente y el Regiotram del Norte. Por eso voy a hacer, tenemos el plan de accesos, que es una de las cosas que usted conoce bien, más ambicioso. Ya están diseñadas las obras, están parcialmente financiadas y vamos a llegar a terminarlas, digamos, a terminar de financiar para poderlas construir. Vamos a recuperar el río Bogotá, uno de los grandes legados míos va a ser devolverle el agua limpia a Diana, que hace muchos años es una deuda a Cundinamarca. Para eso necesitamos terminar la Petar Salitre, la planta elevadora de canoas que se contrató en esta administración. Voy a contratar la Petar Canoas, que ya está financiada en 4.5 billones, y terminar el interceptor Tunjuelo Canoas. Y como tenemos que recuperar la confianza entre los municipios cercanos o circunvecinos y Bogotá, la propuesta mía es, antes de llegar al área metropolitana, es llegar a unas autoridades en conjunto que lideren ciertos proyectos, pero especialmente que empiecen a hablar de temas en común, planeación, ordenamiento territorial. Aquí la discusión sobre las áreas, sobre el área disponible que tiene Bogotá, que son 6.000 hectáreas, ha sido interminable, ¿no? O sea, la pelea, las discusiones interminables. La Sabana tiene más de 60.000 hectáreas disponibles y nadie habla de eso. Aquí lo que tenemos es que planear la región para garantizar la estructura ecológica principal, el desarrollo sostenible. Entonces, ese es el enfoque que vamos a tener y contará conmigo el gobernador y los alcaldes para hacer equipo.
Y ahorita en el tema del SITP y poco hablando del SITP provisional, me acordaba de cómo algo, un rasgo del alcalde Peñalosa fue su retrovisor y gran parte de sus proyectos que no pudo consolidar se los atribuyó al desastre que encontró. Ahí uno como, ahí sí como elector, no como periodista, se pregunta, bueno, ¿usted no sabía en qué se estaba metiendo? De pronto el candidato Miguel ya sabe en qué se está metiendo en la medida pues que viene la administración anterior. Entonces mi pregunta concreta, o más bien mi planteamiento sería, ¿se compromete a no sacar el retrovisor?
Pues usted le acaba de dar, ahí sí, en la punta al clavo, y es... Soy el único candidato que sé que me voy a encontrar. Soy el candidato que conozco lo que está pasando.
Sí, pero lo bueno.
Que no llega a improvisar. No, conozco todo. Conozco lo bueno. Es más, conozco lo bueno y lo malo. Aquí se paran todos y dicen, yo voy a seguir lo bueno y cambiar lo malo. La pregunta inmediata es, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? Y ahí los corcha.
¿Y qué es lo malo?
Y entonces...
¿Y qué es lo malo?
No, en mi caso, por ejemplo, es todos los procesos de participación, de conexión con los ciudadanos. Ahí hay un quiebre. Ahora, hay ciertas intervenciones...
Y hay
algunas intervenciones que yo hubiera evitado hacer. Yo creo que... pueden o no ser es decir, buenas o no, pero no las hubiera hecho. De pronto una intervención cerca a un humedal, una intervención en un parque, son cosas que finalmente generan un problema.
Pero tal cual como lo ha propuesto el alcalde Peñalosa.
Antes de responderte, quisiera terminar de decirle a Federico, mire, soy el candidato que inmediatamente llego a trabajar. Es más, el 28 de octubre, el próximo lunes, me siento a trabajar, a consolidar el plan de trabajo de los primeros días, porque no, yo no llego a aprender, no llego a improvisar, no llego a comenzar de cero. Los bogotanos estamos cansados de volver a comenzar, estamos cansados de empezar de cero, de borrón y cuenta nueva. Eso conmigo no va a pasar, así que me comprometo no solo a sacar el retrovisor, sino además avanzar a toda marcha. Vamos hacia adelante y vamos a consolidar ese modelo de ciudad que nos merecemos. Frente a la Reserva Van der Hamen, ahora que hablaba yo sobre la discusión sobre las 6.000 hectáreas que tiene el norte, por ejemplo, de Bogotá, 1.396 son la Reserva Van der Hamen. La declaratoria de Reserva Van der Hamen. Es decir, es muy importante que los oyentes sepan que hoy ahí no hay reserva. Hay una declaratoria de reserva que se aprobó en el 2001. Y una de mis preocupaciones grandes, Diana, además hago de parte de una generación consciente de eso, de la necesidad de tener un desarrollo sostenible, de priorizar, tú lo leías al comienzo, una de mis preocupaciones más importantes es cómo garantizar un desarrollo sostenible y que sea ambientalmente sostenible. Entonces, frente a la reserva, yo fui ponente del plan de ordenamiento territorial de Petro y yo estudié mucho porque no se había hecho nada. Fueron 12 años de gobiernos que dijeron hacer la realidad y no movieron un dedo para hacer la realidad. Entonces, ¿por qué? Porque hay una incapacidad técnica, jurídica y financiera. No se dice quién, cómo, ni cuánto vale, ni de dónde sacar la plata. Entonces, el planteamiento que yo estoy haciendo es, primero, es más importante hacer la reserva realidad que el desarrollo urbanístico. Entonces, vamos a hacer la reserva, pero con dos consideraciones. La primera consideración es que hay que hacer algunas vías, la LO, por ejemplo, con la mitigación de los efectos ambientales, pero hay que hacerla. ¿Cómo no vamos a hacer la LO para descontaminar, digamos, la calidad del aire sacando los camiones y al mismo tiempo descongestionando el occidente? La subacota, tú has llegado a la 170 con Boyacá Diana y es insoportable esa salida. Hay que hacer la salida subacota para descongestionar también la salida hacia el noroccidente. Y la segunda, digamos, la segunda apreciación es que hoy se está habilitando el suelo, y también Luis Felipe conoce eso muy bien, en el plan de ordenamiento con Lagos de Torca, Lagos de Tunjuelo, Ciudad Norte, Usme y Renovación, se está habilitando el suelo necesario para los próximos 12 años. La pregunta es, ¿para qué corremos previendo el suelo alrededor de la reserva? Es decir, lo podemos prever, pero podemos disponer solo cuando haya las necesidades demográficas. Sería la segunda aclaración. Pero yo sí considero que hay que replantear hay que realinderar la reserva para garantizar, con el nuevo modelo de cargas y beneficios que tiene Lagos de Torca, la realización de la misma. ¿Qué me comprometo? Que va a pasar de 1.396 hectáreas a más de 2.000. Que las 500 públicas que serían en el plan original, vamos a tener más de 1.500 públicas, y que de las 680 que se reforestarían solamente si se hiciera este plan original, vamos a tener más de 1.700 reforestadas. Es decir, nuestro programa no solamente es mejor, sino que adicionalmente contempla el desarrollo pues de un sector importante de la ciudad en materia de movilidad y desarrollo sostenible. Y terminaría diciendo, Diana, un tema muy importante, y es que la propuesta no la apruebo yo, la aprueba la CAR. Si la CAR no la aprueba, pues seguimos como estamos.
Gracias a Miguel Uribe Turbay, gracias a los oyentes. Mañana el turno es para Holman Morris. Por ahora les recuerdo que de 12 a 2 de la tarde mañana en la Cámara de Comercio de Kennedy, el gran debate Argumentando País de W Radio, Caracol Radio, Gustavo Gómez y Vicky Dávila estarán con los candidatos a la Alcaldía de Bogotá, a Federico y a Luis Felipe. Gracias.
Muchas gracias.
Gracias, Diana, gracias Luis Felipe, gracias Federico y gracias a todos los oyentes. Yo quisiera terminar invitándolos para que me acompañen y me apoyen este domingo, para que voten sin miedo, para que voten por convicción, para que ustedes tomen la decisión que les sirve a la ciudad, porque no queremos volver a empezar de cero y particularmente porque no queremos retroceder. Así que este domingo a votar por una propuesta transparente, con experiencia, con conocimiento y especialmente que usted va a elegir. Aquí hay sectores que quieren manipular la intención de voto con las encuestas, pero las encuestas no eligen y ya está demostrado que se equivocan. Es usted, el voto de su familia, el de sus amigos, el que va a elegir el próximo alcalde de Bogotá. Yo me comprometo a que ese voto valga la pena.
Feliz noche.